En estos momentos son las 8 de la tarde y cuando damos las 8 de la tarde en la antena de Onda Madrid, significa que comienza el enfoque. 4 horas de radio para la actualidad y la reflexión política de aquí hasta la medianoche, que haremos en compañía de todos los compañeros de la redacción de esta casa, de Onda Madrid, y a partir de las 10 con Ferran Boiza, Jaime González y Antonio Papel. Por cierto, a partir de las 10 también, la flamante número 2 del Partido Popular estará en este estudio principal de Onda Madrid. Ana Pastor, aquí con nosotros, como digo, a partir de las 10. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores. En algún momento de nuestra historia reciente habremos de ponernos todos a pensar qué estamos haciendo y habremos de poner a cero el reloj, el contador. En algún momento, haciendo buena esa frase tan manida de que es más lo que nos une que lo que nos separa, deberíamos primar el entendimiento más que la discrepancia. Son demasiadas veces, ¿no les parece?, las circunstancias, los discursos, los tweets e intervenciones que fracturan y que dividen a la opinión pública o a la clase política española. Por si ya no tuviéramos suficiente con la falta de entendimiento entre los políticos, ni más que escuchar un boletín de noticias en la radio para saber lo que dice uno del otro y el otro del uno y pensar después a dónde vamos así. Por si ya no tuviéramos suficiente con la falta de entendimiento, les digo, entre los políticos, ahora se produce esto entre mandos de la Guardia Civil y mandos de los Mossos de Escuadra. Verán, se producía en un cuartel de la Guardia Civil en Barcelona, en Cataluña, en la festividad de la patrona, de la Virgen del Pilar, del cuerpo, de la Benemérita, y estaban invitados los mandos también de los Mossos de Escuadra. Y allí pasó algo que no es nada agradable y que terminó con que los Mossos de Escuadra, en un momento como este, tan sensible, tan delicado, tan extremadamente delicado, se sintieron maltratados y se marcharon del cuartel de la Guardia Civil porque el director general de la Guardia Civil y antes un general habían hecho alguna referencia a la situación política y en concreto al futuro que le espera en la justicia, en la Audiencia Nacional, en concreto al que fuera máximo responsable de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero. La cúpula de los Mossos de Escuadra abandonó esta mañana el acto de la patrona de la Guardia Civil, que se celebraba, como les digo, en la comandancia de San Andreu, en Barcelona. Los máximos mandos del Cuerpo Policial Autonómico, entre ellos el comisario jefe, Eduard Salent, han decidieron no quedarse a la copa posterior, que se suele dar el vino español, que se sirve habitualmente en este tipo de celebraciones. A los responsables de los Mossos les ha molestado la referencia por parte del general de la Guardia Civil en Cataluña, Pedro Garrido, a los juicios que están por venir. Y entienden que, de forma implícita, estaban hablando del que le queda a José Luis Trapero en la Audiencia Nacional. La verdad es que podrían perfectamente haberse ahorrado cualquier referencia a la actualidad política que sabemos que fractura y que divide tanto a unos y a otros. Ya está muy dividida la sociedad catalana como para que encima, en momentos tan extremos y delicados como los que van a llegar y faltan por llegar, haya la más mínima discrepancia entre la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra.
Lo que nos importa a los guardias civiles es que a la cimentación de esa resolución hemos contribuido con un trabajo de investigación objetivo, riguroso y exhaustivo. Ninguno de nosotros debe sentirse concernido por el resultado concreto, que a unos parecerá excesivo y a otros exiguo. Ni debemos esperar más de esa sentencia que el fin que estrictamente tiene de impartir justicia. Es decir, establecer los hechos probados y las responsabilidades de los que los ejecutaron, de acuerdo con la ley penal y procesal vigentes. Ho vam demostrar fa 2 anys, ho hem fet de nou recentment, i cada vegada que sigui necessari ho tornarem a fer, perquè tenim la plena convicció que la societat a la que servim entén i creu que no hi ha llibertat ni seguretat fora del marc de la llei.
Bueno, este ha sido el director general de la Guardia Civil, un poquito más suave y más más equilibrado que el general Pedro Garrido, al que hizo referencia expresa, como les digo, a lo que le queda a José Luis Trapero en la Audiencia Nacional. Ha dicho el general que, al margen de que de lo que pueda ser finalmente el resultado de la sentencia que emita el Supremo o de lo que en un futuro puedan emitir otros tribunales sobre otros hechos relacionados, lo que importa es la cimentación de esa resolución y que el cuerpo ha contribuido con su trabajo de investigación objetivo, riguroso y también exhaustivo. Y no sé muy bien, la verdad, no sé muy bien, señoras, señores, cómo calificar la aparición de la familia Kerr en los medios de comunicación, como mínimo como un espectáculo. La Guardia Civil ha detenido hoy a Juan Carlos Kerr, el padre de la joven Diana Kerr, asesinada en Galicia por el chicle, por intentar supuestamente atropellar a su exmujer. Esa es la causa de la detención. En la mañana de hoy, el detenido se encontraba en las dependencias de la comisaría de Majadahonda, en las que se ha presentado él mismo tras enterarse de la denuncia en su contra. Posteriormente, tras pasar a disposición judicial, la magistrada ha acordado su puesta en libertad rechazando las medidas cautelares que se hayan pedido. El arrestado será investigado por la supuesta comisión de un delito de lesiones. He dicho antes espectáculo y me reafirmo en la palabra. Espectáculo porque esa es la palabra que explica muy bien la que han montado la madre de Diana y su hija a propósito de los presuntos malos tratos. Se ha visto por la televisión y en directo, y el espectáculo de luego no es nada ejemplar.
Es una mentirosa, Valeria, porque te dejas manipular de esa manera.
Que no me ha pegado. Si te ha pegado hasta a ti.
Me ha pegado hasta ella.
Y tengo puesta una denuncia.
Había que exclamar con algo tan castizo como madre mía, escuchando un testimonio entre la madre y entre la hija, la hermana de Diana Kerr y la madre de Diana Kerr. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones, tiene un plan B.
Voy a proponer el que haya un gobierno cuanto antes, es decir, en el mes de diciembre. Dos, que no haya vacaciones parlamentarias, es decir, que el mes de diciembre sea un mes hábil, y enero también, para que las Cortes Generales empiecen ya a trabajar. Y tres, vamos a presentar el techo de gasto, que es el paso previo a los presupuestos generales del Estado, a principios de enero, para que tengamos los presupuestos generales del Estado aprobados cuanto antes.
Pues nos parece muy bien que hagan sus señorías, diputados y senadores, en el mes de diciembre y enero, exactamente lo mismo que hacemos el resto de los españoles. Exactamente lo mismo. Le puede llamar plan B el presidente del gobierno, pero este es el plan A, B y C de aquellos que estamos asalariados, tenemos un horario y la obligación de trabajar 5 días a la semana. Sin ser, naturalmente, que políticos, pero bienvenido sea el plan B y las intenciones del presidente del gobierno. Es evidente que Sánchez no tiene ninguna duda sobre quién ganará las elecciones cuando tiene ese plan B. Hay más dudas acerca de quién o quiénes son los responsables del bloqueo político que está viviendo España. Esa es la verdad.
Bueno, con todos mis respetos, que la persona que ha bloqueado España durante 4 meses pudiendo pactar con 4 partidos políticos para ser investido hable de desbloqueo, creo que es una broma de mal gusto.
Una broma de mal gusto, dice Pablo Casado. Y estén atentos ahora porque hoy en Telemadrid, en el programa 120 minutos, ha estado Albert Rivera y ahí ha sugerido que en función de los resultados podría plantearse su futuro y pensar probablemente en Inés Arrimadas. Ojo, nos pueden llamar perversos porque es una sugerencia, o entendemos que eso es lo que realmente ha sugerido Albert Rivera. Rivera, como saben ustedes, está muy cuestionado por las encuestas, vive momentos muy delicados. No hay una sola encuesta que le dé un poco de tranquilidad y sosiego. Es más, hay sondeos que lo dejan por debajo de Vox, lo que, además de ser una tremenda derrota, dejaría totalmente desnudo y tocado de argumentos a Rivera a la hora de liderar el partido.
Bueno, en primer lugar, yo debo decirle que yo vengo de la sociedad civil. Yo tengo profesión, tengo trabajo y tendré trabajo fuera de la política y tendré mi profesión que desarrollar. Yo no vengo como otros de las juventudes de toda la vida de un partido que no han trabajado nunca. Yo tengo vida fuera de la política, la tengo, la tendré, porque además la vida es mucho más que la política, hay muchas más cosas.
Bueno, y eso es verdad. Efectivamente, Rivera no viene de las juventudes de un partido político. Este hombre ha trabajado, aunque lleva ya más de 9 años al frente de este proyecto de Ciudadanos. Veremos qué es lo que pasa el día de 10 de noviembre, no solamente en Ciudadanos, sino en otros partidos políticos. Y una parada antes de contar más noticias, vamos a la Audiencia Nacional, porque está declarando la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el marco de la investigación de la trama púnica. ¿Cómo está transcurriendo la declaración? Audiencia Nacional, Lupe Ortiz. Buenas tardes, Lupe.
Buenas tardes, Félix. Pues se cumplen ya 3 horas de esa declaración de Cristina Cifuentes. La expresidenta de la comunidad está declarando ante el juez Manuel García Castellón. Está imputada por varios delitos de corrupción que se le atribuyen en el marco del caso Púnica, en la pieza que investiga la financiación supuestamente irregular del PP de Madrid. Entre esas presuntas irregularidades, una adjudicación de los servicios de cafetería de la Asamblea al grupo Canto Blanco del empresario Arturo Fernández, cuando Cifuentes estaba en la mesa de contratación y en el comité de expertos que hacía esas adjudicaciones. Después, Arturo Fernández daba donaciones a la Fundación Fundescam del PP. La declaración ha tenido, por cierto, que suspenderse, Félix, unos minutos, porque lo que Cifuentes estaba empezando a decir en una declaración judicial que es secreta se estaba escuchando también en la sala de prensa por un problema técnico. Los asistentes al interrogatorio han tenido que cambiarse de sala y allí continúan porque la comparecencia, como decimos, sigue hasta ahora en la Audiencia Nacional.
Son las 8:10. Vamos ya con el resto de la actualidad en titulares. Javier Mardomingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix.
Empezamos porque el prior del Valle de los Caídos está en contra, claramente en contra, y con su firma además en una larguísima carta de la exhumación de Franco.
Dice que no hay autorización para entrar en un lugar sagrado y ha enviado, como dices, Félix, una carta a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, a Carmen Calvo, mostrando su rechazo. Calvo hace oídos sordos y dice que si no fuera por la familia, Franco ya estaría fuera del Valle.
Estamos en esta situación porque la familia Franco ha decidido durante un año contestarle a la democracia española nada más y nada menos que la aplicación de una ley. Por nosotros esto ya estaría hecho.
Precisamente hoy el Supremo ha contestado a la familia, que pedía una aclaración de la sentencia. Dice el alto tribunal que está muy clara y que no hay nada más que explicar.
A la espera de otra sentencia, la de Cataluña.
Está previsto que se conozca a finales de esta semana o la que viene. Mientras tanto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, sigue echando leña al fuego. Ha dicho que si hay condenas a los líderes independentistas procesados, habrá que responder con firmeza.
Más de tribunales, el Supremo rebaja las penas a los condenados de Alsasua.
Condenados por agredir a 2 guardias civiles y sus parejas hace 3 años, elimina el agravante de discriminación y les aplica penas de entre 1 año y medio y 9 años de prisión. La Audiencia Nacional les impuso penas de entre 2 años y 13.
Pablo Soto deja su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid.
Después de ser acusado de acoso sexual por una militante, él dice que había bebido y que no se acuerda de nada. Desde la dirección de la formación, Rita Maestre hoy se desmarca de su versión.
El compromiso con el feminismo y en la lucha contra las violencias machistas es un compromiso que se tiene que demostrar con hechos y no solo con palabras.
La víctima no ha presentado denuncia ante las fuerzas de seguridad, según ha dicho Rita Maestre.
Y la alcaldesa de Móstoles, que sigue sin dimitir.
Dice que el acta es suyo y que no va a renunciar al cargo. Hoy el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, ha dicho que el objetivo es seguir gobernando Móstoles y que ha pedido a Noelia Pose que dimita. Ante su negativa, no se descarta una moción de censura.
Yo espero mucho de la responsabilidad de todos los militantes socialistas y espero mucho también de la responsabilidad del conjunto de concejales y concejalas de Móstoles. Yo estoy seguro que, llegado el caso, sabrían estar a la altura de las circunstancias.
Quien sí que ha anunciado que va a presentar una moción en el Ayuntamiento de Móstoles es el Grupo Municipal de Ciudadanos.
Silvia Roldán será nueva consejera delegada de Metro de Madrid.
Hasta ahora era gerente del Consorcio Regional del Transporte. Estará al frente del suburbano y con 7.000 trabajadores a su cargo. En septiembre se anunció que Rafael Prieto sería el nuevo responsable de Metro de Madrid, pero finalmente seguirá en el canal de Isabel II.
De la crónica internacional, Turquía ataca el norte de Siria.
Y a las milicias kurdas que allí se encuentran, el presidente Erdogan asegura que lo hace para que no se cree en la zona un corredor del terrorismo. El lunes, Donald Trump anunció que retiraba sus tropas de ese lugar porque no había que librar batallas inútiles.
Y seguimos, Javier, pendientes de la semana de los Nobel. Hoy se ha conocido el de química.
Y lo han ganado un científico estadounidense, uno británico y uno japonés, creadores de las baterías de litio que se emplean tanto en teléfonos móviles como en coches eléctricos. Dice el jurado del Nobel que se han sentado las bases de una sociedad conectada, sin cables y libre de combustibles fósiles.
En cuanto a los deportes, Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas buenas tardes.
¿Qué destacamos, querido Rodrigo?
Está siendo un día de declaraciones jugosas. Saúl, aquí en Telemadrid, le da un 6 a la temporada del Atleti, acepta las críticas de la afición y asegura que ve al equipo preparado para ganar la Champions. Messi en RAC U dice que se ha sentido maltratado por Hacienda y que por eso pensó en irse de España. Messi, recordamos, defraudó más de 4 millones de euros al fisco. Y Xavi Alonso ha declarado, pero este ante el juez, también por fraude fiscal, pero dice que está limpio y que va a llegar hasta el final. Además, hoy en el partido de las 9 vamos a hablar de la gran sensación del fútbol europeo, el Famalicão portugués, que es líder invicto de su país con un equipo plagado de juveniles y algunos de ellos con acento español. Y visitarán este estudio dos de los puntales del Inter Movistar, el mejor equipo de fútbol sala del planeta que inicia la temporada de la Reconquista.
Gracias, Rodrigo. Hablando de acento español, ayer escuché a Rafa Barán hablar español y me sorprendió muchísimo, porque es raro el extranjero que, por lo menos en el Madrid, el extranjero que habla español con esa fluidez, ¿no?
Lleva muchas temporadas ya Barán, ¿eh? Casi le han salido aquí los dientes. Si no hablar español sería lo sorprendente.
¿Cuántas lleva Bale?
Bale lleva más o menos las mismas y es más complicado. Dicen que lo habla, pero en la intimidad.
Ah, la intimidad.
Como un presidente, expresidente catalán.
El catalán, sí. También. Bueno, sí. Bueno, está bien que, aunque sea a base de años, pero lo cierto es que está bien, ¿no? Porque a veces me planteo cómo se puede dirigir un vestuario como el del Madrid o el del Barça o el Atlético de Madrid y otros, ¿no? Con tantos idiomas distintos.
Al final hay un lenguaje universal, que es el del fútbol, ya. Pero yo lo que me planteo es cómo es posible que después de 8 años haya gente que pueda convivir y vivir en una burbuja que les impida aprender el idioma del país donde viven, después de 8 años.
Es sorprendente. En fin, ellos lo pierden. Rodrigo, hasta las 9 de la noche.
Hasta luego.
En el partido de las 9, en cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes, Ainhoa.
Muy bien, pues hoy de nuevo calor es de lo que tenemos que hablar, porque no ha habido muchos cambios. Otra vez sol, temperaturas que han rondado los 30 grados en muchos puntos de la comunidad, y simplemente el viento de componente norte, que a estas horas ya está haciendo que descienda el termómetro, que esta próxima madrugada va a ser el ambiente un poquito más fresco que el de anoche, y mañana sí que repercuten que bajan un par de grados de media las temperaturas. Mañana vamos a estar con 26, 27 de máxima, seguiremos con ambiente estable con mucho sol, pero atención porque entre viernes y sábado llega algo más de nubosidad, sobre todo el sábado, incluso a lo mejor algo de lluvia, pero no mucha. Bueno, lo iremos viendo de aquí hasta entonces, que quedan unos días.
Lo iremos viendo, gracias Ainhoa. En cuanto a las carreteras en la Comunidad de Madrid, desde la Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora continúan las complicaciones de salida. Muy congestionada la A3 en Santa Eugenia y también intensidad circulatoria de entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras en ambos sentidos. Congestionada la A6 en Majadahonda y el Plantío. Complicada también en varios tramos todavía la M40, lo peor en Coslada, sentido A3, y en Valdemarín, sentido A6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. Dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 19, la exhumación de Franco está cada vez más cerca. El Tribunal Supremo ha respondido a la familia del dictador que su sentencia es clara y que el Ejecutivo no necesita autorización de la Iglesia para entrar en la Basílica y trasladar el cuerpo, aunque hay otro escollo. El prior del Valle de los Caídos se niega a autorizar el acceso y amenaza con acudir a todas las instancias para impedirlo. Informa Lupe Ortiz.
La sentencia es clara, ha sido la respuesta del Supremo a la familia Franco, que pedía saber si la exhumación del dictador se podía llevar a cabo con la oposición del prior de la Basílica del Valle de los Caídos. Reiteran los jueces que sí, porque esa negativa estaba condicionada a lo que dijera el alto tribunal, y lo que ha dicho es que se pueden trasladar los restos. Señalan además, en lo que parece un mensaje al juez de Madrid, José Justi, que mantiene paralizada la licencia urbanística, que solo el Supremo puede conocer de los acuerdos del Consejo de Ministros, en este caso del que acordó la exhumación y también de la ejecución de la sentencia. Ningún otro órgano judicial. El mismo día en que el Supremo responde a la familia del dictador, el prior ha afirmado que no va a permitir que se acceda a cuelgamuros. Se lo ha dicho por carta a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo. Es el de los benedictinos uno de los recursos que tiene aún pendientes de resolver el Supremo. También el de la Fundación Francisco Franco y el de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos. La resolución a estos recursos podría llegar mañana mismo y lo hará sin sorpresas. El Supremo mantendrá lo dicho, que se puede exhumar a Francisco Franco.
Bueno, pues el Supremo también ha rebajado las condenas de los 8 acusados por las agresiones a 2 guardias civiles y a sus parejas, quiero decirles, en Alsasua, en Navarra, en 2016. No aplica el alto tribunal la agravante de discriminación ni la de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado a la autoridad, que sí apreció la Audiencia Nacional. Lo cuenta en la siguiente crónica Flor Carazo.
El Supremo ha estimado parcialmente los recursos de los procesados y ha reducido las penas a entre 1 año y medio y 9 años y medio de prisión. Ha suprimido la agravante de discriminación y la de abuso de superioridad en el delito de atentado a la autoridad. También ha anulado 2 condenas por un delito de lesiones a 2 de los acusados por falta de pruebas. El alto tribunal considera que los hechos acontecidos en Alsasua fueron execrables y reflejan una motivación abyecta al ser las víctimas guardias civiles. Cree que hay pruebas para condenar por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. De los 5 magistrados que firman la sentencia, 2 han formulado un voto particular. Defienden que sí debió aplicarse el agravante de discriminación por una cuestión de ideología contra lo que representa el Estado.
Bueno, pues por su parte, las asociaciones de guardias civiles han lamentado que no se haya tenido en cuenta la agravante de discriminación en el caso del delito de atentado a la autoridad. Además, reclaman medidas para proteger a los miembros del cuerpo. Ya saben ustedes que estamos en precampaña y los actos, entrevistas y mítines de los diferentes candidatos a la presidencia del gobierno parecen multiplicarse. Pedro Sánchez y Albert Rivera coinciden en que hay que desbloquear la situación. Gloria Risco.
Albert Rivera, en el programa de esta casa 120 minutos, le ha contado a María Rey que el gobierno saldrá adelante, que por Ciudadanos no va a ser esta vez.
No vamos a bloquear este país, y si tiene que gobernar el Partido Socialista, habrá que negociar esas reformas y poner el país en marcha.
Es más, Rivera ya no sale a ganar, por ello dice que se sentará sin problemas con el candidato de la lista más votada, dando por hecho que será PSOE o PP.
Si estoy en la oposición voy a ser útil en este país. Me sentaré con el señor Sánchez o con el señor Casado y hablaremos de reformas.
Por su parte, Pedro Sánchez, también partidario de desbloquear el panorama, reconocía en Telecinco que tiene un plan para que en España haya gobierno antes de que acabe el año.
Voy a proponer el que haya un gobierno cuanto antes, es decir, en el mes de diciembre. Vamos a presentar el techo de gasto, que es el paso previo a los presupuestos generales del Estado, a principios de enero, para que tengamos los presupuestos generales del Estado aprobados cuanto antes.
Y ese cuanto antes implica para Pablo Iglesias que Sánchez y Rivera se van a entender, lo ha dicho en Radio Cable.
La estrategia del PSOE es buscar a la derecha, fue buscar a Ciudadanos y fue buscar al PP, y su objetivo con esta repetición electoral es buscar a Ciudadanos y al PP. Pero hay una posibilidad de que esto no ocurra, y es que nosotros estemos muy fuertes.
Para el líder del PP, Pablo Casado, el que es sinónimo de bloqueo es Pedro Sánchez.
Bueno, con todos mis respetos, que la persona que ha bloqueado España durante 4 meses pudiendo pactar con 4 partidos políticos para ser investido hable de desbloqueo, creo que es una broma de mal gusto.
A partir del 10 de noviembre saldremos de dudas.
8 y 23, el presidente del gobierno sigue con su particular tour de por España, hoy parada en Barcelona, donde ha participado en un mitin junto al secretario general de los socialistas de Cataluña, Miquel Iceta. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Acto de precampaña en el feudo de los socialistas catalanes del Hospitalet del Llobregat. Durante todo el mitin se ha criticado las fuerzas que, según ellos, han bloqueado la formación de gobierno y se han centrado en decir que se ha de concentrar todo el voto de izquierdas en el Partido Socialista. Pedro Sánchez, que se ha excusado por no haber formado gobierno y ha pedido no abstenerse el próximo 10 de noviembre.
Y me siento en deuda por no haber logrado ese gobierno progresista. Se impuso el bloqueo y por eso estamos otra vez abocados a un proceso electoral el próximo 10 de noviembre. Por eso, ¿qué es lo que os pido? ¡Un esfuerzo más! ¡Vamos a esforzarnos un poco más!
Sánchez, que se ha negado a pactar con Ciudadanos ante las insinuaciones de Pablo Iglesias.
Pues ya vemos al señor Iglesias que de nuevo vuelve a sacarnos el trampantojo de que el Partido Socialista va a pactar con el Partido Popular o con Ciudadanos. Que no haya ninguna duda. ¿Dónde vamos a ir nosotros con partidos políticos que pactan con la ultraderecha en España?
Un acto donde también ha hablado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el presidente de los socialistas catalanes, Miquel Iceta.
Juan Carlos Kerr, padre de la joven asesinada en Galicia, de Ana Kerr, ha quedado esta misma tarde en libertad sin medidas cautelares tras prestar declaración ante un juzgado de Majadahonda. Su exmujer, la madre de Diana, le acusa de lesiones y de un intento de atropello. Y el espectáculo montado ante las cámaras de la televisión y de las radios entre la exmujer de Juan Carlos y la hija de ambos, de Juan Carlos y de la madre, de Diana Kerr, pues ha sido lamentable, lamentabilísimo, informa Pilar Rivera.
De hecho, Juan Carlos Kerr, quien antes de su detención ha denunciado a su expareja por injurias y calumnias, ha hecho referencia a otras 8 denuncias por presuntos malos tratos que fueron archivadas por la justicia. La madre de Diana Kerr, por su parte, ha acusado a su exmarido de propinarle varios golpes en la cara, agarrarla de una muñeca e intentar atropellarla, por lo que habría requerido atención hospitalaria. Lo aseguraba en declaraciones a Telecinco.
Lógicamente, ¿cómo voy a estar? Mal. Por favor, no voy a hacer declaraciones.
Sí, exactamente, tengo lesiones. Sí, tengo de todo.
No puedo hacer más declaraciones, de verdad.
La denuncia ha provocado un tenso enfrentamiento entre la denunciante y su hija pequeña a las puertas del juzgado de Majadahonda, donde han declarado. Valeria ha acusado a su madre de mentir.
Eso es una mentirosa.
Eso es verdad. Valeria, no.
¿Por qué te dejas manipular de esa manera? Que no me ha pegado. Si te ha pegado hasta ti. Me ha pegado hasta ella. Y tengo puesta una denuncia.
Juan Carlos Kerr, en libertad con cargos, será investigado por la supuesta comisión de un delito de lesiones, ya que la magistrada ha rechazado las medidas cautelares solicitadas.
Es incalificable, la verdad es que no se puede calificar el espectáculo entre la madre y la hija, ¿no? Pero es tremendo cómo degeneran las cosas y cómo degeneran también las familias. Bueno, vamos con el tema internacional, con la crónica internacional con Javier Luengo, y empezamos porque Juncker todavía ve posible un acuerdo con Londres.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha firmado en su comparecencia esta tarde ante el Parlamento Europeo que un Brexit con acuerdo es todavía posible.
No todos los británicos escogieron abandonar la Unión Europea, aunque aceptamos la decisión. En estos términos, seguimos discutiendo con el Reino Unido los términos de la ruptura. Personalmente, no excluyo que podamos llegar a un acuerdo.
Al paso han salido voces discordantes dentro de la Eurocámara. La primera ha sido la de la ministra de Asuntos Europeos finesa, Titi Tuppurainen, quien asegura que un no deal es un acuerdo peligrosamente realista, y el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, que asegura que ninguna de las partes está por el acuerdo.
Y por decir las cosas simplemente...
Para decirlo clara y francamente, con objetividad, en estos momentos en los que hablo, no estamos en el punto de encontrar un acuerdo.
Desde Londres y según la BBC, Johnson quiere reunir a los diputados el próximo sábado 19 de octubre para que decidan si quieren seguir negociando un acuerdo de última hora, romper de manera abrupta con Bruselas o incluso cancelar el Brexit.
Y la Fiscalía Alemana asume la investigación del ataque con 2 muertos a una sinagoga.
Este era el momento del tiroteo que se ha producido a primera hora de esta tarde en las cercanías de una sinagoga cuando decenas de personas se encontraban celebrando la festividad del Yom Kippur. La canciller alemana Angela Merkel ha calificado el suceso de atentado y ha expresado su solidaridad con el pueblo judío. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Exteriores alemán Heiko Maas ha llamado a luchar contra el antisemitismo y la Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo de la investigación vinculada a grupos de extrema derecha.
La propuesta musical del Enfoque en el día de hoy, el músico británico John Ashley ofrecerá en Madrid un concierto especial en el que va a repasar los clásicos inmortales de los Dire Straits, banda de la que fue bajista durante las más de dos décadas de trayectoria de este icónico grupo de rock. Será el sábado en la sala Joy Slava. Las 8:30, primera media hora cumplida del Enfoque en este programa de Onda Madrid, donde volvemos a conectar con la Dirección General de Tráfico, Mónica Said. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Hasta ahora continúa muy congestionada la salida de la capital por la A3 en Santa Eugenia. También intensa la salida por la A5 en Arroyomolinos y de entrada congestionada la A1 hasta Nuevo Manoteras y en ambos sentidos la A6 en Majadahonda. En la M40 todavía van a encontrar complicaciones en Coslada, sentido A3 y en Pozuelo hacia la A5.
Tiempo ahora a las 8:31 para otras noticias de Madrid con Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes y noticias que nos llevan en primer lugar hasta la Audiencia Nacional, donde la expresidenta Cristina Cifuentes ha declarado como imputada en la causa en la que se investiga la supuesta financiación irregular del Partido Popular de Madrid. Un interrogatorio que comenzaba, por cierto, de manera atropellada. Lupe Ortiz, buenas tardes.
A responder a lo que se le planteaba.
Vamos a irnos enseguida hasta la Audiencia Nacional para conocer qué ha dado de sí esa declaración de Cristina Cifuentes, como decimos, que ya ha concluido y cuyo interrogatorio comenzaba de forma atropellada. ¿No es así, Lupe Ortiz? Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Cristina Cifuentes acaba de concluir esa declaración, aunque permanece en estos momentos en el edificio de la Audiencia Nacional. Esperamos que salga de un momento a otro. Como dices, esa declaración ha sufrido un pequeño incidente porque por un problema técnico se estaba escuchando en la sala de prensa lo que ella estaba diciendo ante el juez, la fiscalía y el resto de las partes. Solventado ese problema, la expresidenta ha respondido a lo que se le estaba planteando, lo ha hecho negando vinculación alguna con cualquier irregularidad. Niega a Cristina Cifuentes que existiera en el Partido Popular de Madrid una caja B. Le han preguntado también por ese contrato adjudicado al Grupo Canto Blanco del empresario Arturo Fernández cuando ella estaba en la mesa de contratación y también en el comité de expertos que concedían esas licencias. Cifuentes ha explicado que los criterios estaban fijados ya por la propia Asamblea de Madrid, criterios de calidad, técnicos, de organización, también de precio. No le consta, además, que Arturo Fernández, como apunta la investigación de la trama púnica, hiciera después donaciones a Fundescam, la fundación del PP madrileño. Por cierto, preguntada por esta fundación, donde Cristina Cifuentes era patrona, ha enumerado quienes integraban este organismo, entre ellos ha nombrado al actual presidente del PP, Pablo Casado, que entonces era secretario de las Juventudes del partido. Marta.
Gracias, Lupe. Desde la Audiencia Nacional nos vamos a Móstoles ahora. La situación puede generar una singular coyuntura si el Partido Socialista de Madrid cumple su amenaza de fomentar una moción de censura contra su propia alcaldesa. El secretario regional del PSOE, José Manuel Franco, ha afirmado que esa posibilidad está sobre la mesa si Noelia Posé persiste en no dimitir. José Frutos.
El PSOE de Madrid contempla la posibilidad de plantear una moción de censura contra su propia alcaldesa si ésta no dimite antes, una opción condicionada a que su sustituto sea un socialista. Llegado el caso, el partido espera que sus concejales apoyen la operación, según el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco.
Y espero mucho también de la responsabilidad del conjunto de concejales y concejalas de Móstoles. Yo estoy seguro que, llegado el caso, sabrían estar a la altura de las circunstancias.
Tanto Podemos como Más Madrid apoyan la iniciativa. Pablo Perpiñá, Más Madrid.
La responsabilidad de ofrecer un candidato alternativo es del Partido Socialista, que es quien ganó, en este caso, las elecciones en Móstoles.
Ciudadanos también abandera la moción. No determina por el momento quién debe ser el sustituto de Pose. César Zafra.
Yo creo que a día de hoy lo que quieren los mostoleños es una solución. Nosotros no nos vamos a pelear por quién es el alcalde, por los nombres, por sillas. Lo que queremos dar es una solución.
El aparato socialista espera que no sea necesaria la moción porque Pose dimita antes.
¿Y qué dicen en la localidad los grupos municipales? María Martínez de Mora.
Los grupos mostoleños se plantean cómo echar a Noelia Pose de la alcaldía y si ella no dimite, la posibilidad más rápida para solucionar una situación que califican de insostenible es la moción de censura. Pero para que salga adelante se necesita la firma de 14 concejales, es decir, la mayoría absoluta del Pleno. Con el voto a favor de los tres partidos progresistas y un concejal de la oposición, bastaría para alcanzar esa cifra. Podrían obtenerlo de Ciudadanos, que esta mañana ha propuesto la moción de censura para expulsar a la regidora socialista. Vox también se ha mostrado de acuerdo y el Partido Popular, incrédulo con que pueda salir adelante por la reforma de 2016, pero también está dispuesto a participar en el desbloqueo. La suma es posible, pero hay varias combinaciones. Hay que esperar a ver qué sale de la primera ronda de contactos.
Más cosas. Pablo Soto ha formalizado su renuncia al acta como concejal de Más Madrid tras conocerse un presunto caso de acoso sexual a una militante. Será el coportavoz de Ecomadrid, José Luis Nieto, el que va a ocupar el escaño que deja Soto, informa Paloma Nolasco.
Los hechos descritos son contundentes, según el informe de la experta en violencia de género, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
No soy una experta externa, para eso hemos contratado a una persona especializada en el tema y por lo tanto no voy a entrar en valoraciones. Lo que voy a hacer es creerme las conclusiones de ese informe y poner en el centro la protección de la víctima.
Reacciones en el ayuntamiento, entre ellas José Luis Martínez Almeida, alcalde, y Pepu Hernández, portavoz socialista.
Aventurado y arriesgado poder pronunciarme sobre los términos exactos que derivan en la dimisión de Pablo Soto, más aún cuando parece ser que hay versiones contrapuestas.
No lo podemos tolerar bajo ningún aspecto y sobre todo viniendo de responsables del servicio público, que no deberíamos dar un ejemplo mayor en estas cosas.
Soto explicó su versión en Twitter, donde pide disculpas, y esta tarde se producía la renuncia en el registro de la Plaza de la Villa.
Primer bando de José Luis Martínez Almeida como alcalde de la capital ha promulgado un bando en el que ha ensalzado la fiesta de la hispanidad y ha llamado a los madrileños a festejar esta celebración. Mar García.
Apuesta por la celebración de la fiesta de la nación en un bando, el primero como alcalde de Martínez Almeida, que anima a la unidad de todos y al homenaje a los símbolos.
Aplaudamos todos juntos a nuestras Fuerzas Armadas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, garantes de nuestros derechos y nuestras libertades. Rindamos todos juntos homenaje a la bandera de España y a todos los que dieron su vida por ella, porque a ellos les debemos llamarnos españoles.
Y respeto también a la Casa Real.
Así pues, madrileños, como alcalde de la capital de España, os animo a que acudáis a los actos programados en Madrid y celebréis el Día de la Fiesta Nacional. Recibamos todos juntos a Su Majestad el Rey, nuestro jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, a Su Majestad la Reina y a sus Altezas Reales, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía.
En el reconocimiento a la colonia iberoamericana para que se sumen a la celebración, es la invitación del alcalde Martínez Almeida.
Y un último asunto, Silvia Roldán va a sustituir a Rafael Prieto como consejera delegada de Metro, un cargo que ha valorado también el consejero de Transportes Ángel Garrido. La ONCE, por cierto, va a dedicar un cupón al centenario de Metro de Madrid, una efeméride que tendrá lugar el 17 de este mes de octubre.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas. y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Javier Peña, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo
Félix?
Va la semana, Javier?
Pues va muy movidita, la verdad.
Como se decía antes en la radio, en el Ecuador de la semana.
En el Ecuador de la semana vamos.
Es el miércoles, ¿no?
Sí, eso es.
Es el miércoles.
Es tierra de nadie, ¿no? No es ni principio ni final.
Bueno, ya saben ustedes que Javier Peña es el director de Madrid Trabaja, el programa de radio que pueden escuchar en Onda Madrid todos los días, de lunes a viernes, entre las 3 y las 4 de la tarde, y que es un programa que me gusta calificar y definir como un programa cargado de buenas intenciones. Porque lo que busca Javier Peña y todo su equipo son ofertas de empleo que a los siguientes les puedan venir bien para aquellas personas que quieren cambiar, que quieren mejorar o simplemente están buscando. Aquí hay pistas muy interesantes, pistas que no son fáciles de conseguir y solo se consiguen con un trabajo excelente y con mucha dedicación. Llegar a sitios muy concretos para, desde la radio, decir, señores, esto es lo que hay. Si quieres trabajar, esta es tu oportunidad. Ya decíamos, Javier, la semana pasada que empieza a oler a turrón y a mazapán,
sí,
¿no?
Sí, porque yo ya he visto en el supermercado
sí,
que
ya,
voy,
ya,
he visto
ya,
turrones.
Ya hay turrones ya. Es verdad. Antes, cuando yo era niño, me hacía mucha ilusión ver la primera publicidad de la Navidad, que era Sidra el Gaitero. La veía en el metro y cuando la veía, para mí era emocionante. Pero yo la veía a lo mejor a finales de noviembre, posiblemente.
Sí, sí, sí.
A mediados de noviembre, en todo caso.
Ahora han cambiado muchas cosas.
En pleno veranillo de San Miguel ya tenemos anuncios de Navidad casi,
claro,
¿no? Bueno, anuncios no, tenemos productos de Navidad, oferta de...
El fin de semana pasado cuando fui y de repente además es que te lo ponen, según entras, lo primero que ves, los turrones. Y dije, leche, ya están aquí.
Es una cosa rara, porque si el turrón es bueno en diciembre, ¿por qué no es bueno en marzo? Y no es bueno en Semana Santa.
Fíjate.
Es que es un... Bueno, es que no lo entiendo muy bien. O el mazapán, si el mazapán lo comes en Navidad y lo comes con agrado, ¿por qué no lo comes en el mes de febrero, por
ejemplo?
Bueno,
y tú que eres toledano, sabes que en Toledo se puede comer mazapán en cualquier época del año
sin duda,
ningún problema,
sin duda,
¿no?
Sin duda.
Y pasaba lo mismo, es que han cambiado mucho las cosas. El otro día le comentaba a una compañera, sabes que yo soy de la generación que nos quitaron las anginas. Mm. Y nos hacía ilusión que nos quitaran las anginas.
El helado, ¿no?
Porque después, claro, teníamos que comer helado en pleno invierno, que ahora en pleno invierno en cualquier lugar encuentras,
bueno,
helado.
Y pero en todo caso es que el helado, aparte de que se encontrase con dificultad, es que era un poco alimento de lujo en algunas casas, ¿eh?
Sí,
el helado
claro,
no
claro.
Era algo normalizado como ahora, ¿no?
Depende. El de hielo era un poco más popular.
El de hielo era muy popular, sí.
Luego el
yo
otro...
he comprado polos de hielo a una peseta.
Sí, por eso. Por
que
eso
los vendía un señor con una especie de bidón de madera y ahí sacaba los polos de hielo.
Claro.
Sin plástico ni nada, directamente lo vendía y ya está. Sí, ha cambiado el tiempo, sí, ha cambiado los
Han
tiempos.
Han cambiado mucho las cosas,
mucho.
Sí.
Bueno, ¿por qué decía lo de Navidad? Pues porque una gran superficie como es Alcampo está empezando la selección de 300 trabajadores para la campaña de Navidad, ¿verdad?
Y aquí en la Comunidad de Madrid, porque a nivel nacional son 1.200 trabajadores, pero como los oyentes del Enfoque están ubicados principalmente en la Comunidad de Madrid, decimos que, sobre todo, necesitan cajeros y dependientes para esta época. Que nos dicen que vuelve un poco el perfil para Navidad de estudiante, de persona joven que busca su primera experiencia laboral. Sabes que esto durante la crisis se cambió un poco y los desempleados se agarraban a esta fórmula y a esta campaña para obtener unos ingresos. De cualquier manera, nos insisten en lo que ya hemos comentado aquí, que ojo, que es una buena oportunidad porque muchos de los empleados actuales de esta gran superficie empezaron bien en la campaña de Navidad o bien en la campaña de verano, como nos explicaba. Dime.
No, que tengo, yo tengo la seguridad, es decir, la impresión, la seguridad, de que cuando entra alguien, de una forma episódica una empresa, es decir, pues 2 semanas, tres semanas, un mes, y es un trabajador que ha dejado huella y ha dejado...
Buenas sensaciones, que se dice.
Buenas sensaciones de lo que ha hecho, difícilmente las empresas le pierden la pista.
Sí. Y sobre todo si él tampoco pierde de vista la empresa. Es decir, es un poco el cortejo,
naturalmente,
¿no?
Porque una empresa quiere tener buenos trabajadores.
Y fíjate que nos ha llamado la atención algo que también hemos comentado aquí, pero cuando lo dice alguien que tiene que contratar, yo creo que tiene más fuerza que el que lo diga yo. Ya. Y es que yo le preguntaba, digo, oye, ¿y dependientes de productos frescos, es decir, carniceros, fruteros, pescaderos? Y esto es lo que nos decía Carlos Esteban, director de Recursos Humanos de Alcampo en Colmenar Viejo.
Yo porcentaje no tengo ahora mismo disponible, pero te puedo garantizar que ahora mismo se me vienen a la mente un montón de personas que han empezado, como dices tú, con nosotros en esas épocas de verano o de Navidad, y luego han ido enlazando unos contratos con otros y al final, bueno, pues llevan años y años con nosotros trabajando. O sea que ocurre, no te puedo decir el porcentaje, pero quizás yo creo que sea superior a ese 7% de que me comentas.
Bueno, en cualquier caso, lo que él nos decía sobre los, digamos, carniceros, pescadores, que los necesitan todo el año, o sea, que no solamente la campaña de Navidad, que andan caninos por obtener profesionales de estas características.
Bueno, de Alcampo nos vamos a Mercamadrid, que ha formado a 1.800 personas como carniceros, pescadores y fruteros, hablando de...
Claro, es que lo he traído aquí porque ayer estuvimos en la Feria de Empleo y Alimentación que organizó la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Y allí Mercamadrid fue la gran estrella porque lo que hizo fue trasladar todos sus talleres ahí. Y una cosa que nos llamó la atención, tienen problemas para encontrar alumnos en los cursos que organizan precisamente
en estas categorías. Carniceros, pescaderos,
eso
fruteros.
Es. Entonces, es curioso porque el nivel de inserción es altísimo. Hacía alusión a lo que nos decían desde Alcampo, pero esto lo puede ratificar cualquier empresa, cualquier gran superficie comercial, bueno, lo ratifica
de
igualmente.
De todas formas, querido Javier, desaparecen los fruteros, los pescaderos y los carniceros porque las carnicerías y las pescaderías cada vez son menos.
Pero incluso en las grandes superficies, que sigue habiendo profesionales de estas características, porque nos sigue gustando que nos partan el filete como a nosotros nos gusta.
Y limpien el pescado como tú quieres.
Exacto.
Claro.
Ahí también tienen problemas. Y además, precisamente porque tienen problemas, son profesiones muy bien pagadas. O sea, que no se crea nadie que están mal pagadas, sino todo lo contrario. De hecho, nos ha comentado Lola Román, directora de formación de Mercamadrid, que en algunos casos, digamos que hay problemas para que la empresa crezca por la falta de estos profesionales.
Vienen porque necesitan profesionales, a veces no pueden crecer. Tenemos el caso de una gran empresa de Mercamadrid, Frutas de Sánchez, que acaba de inaugurar unas instalaciones impresionantes de maduración de fruta y demás, y está buscando personal, porque no hay profesionales formados en el fresco. Entonces, bueno, pues en Mercamadrid apostamos por ello y, como os he comentado antes, no hemos dejado de trabajar. Animo a la gente a que se acerque a este sector, porque realmente hace falta mucho personal y muchos profesionales con ganas.
No me digas que no es sorprendente escuchar el testimonio de Lola Román, la directora de formación de Mercamadrid, y mirar después las estadísticas del paro en este país. No me digas que no es sorprendente.
Es muy sorprendente porque también tienen que tener en cuenta los oyentes del Enfoque que estamos hablando de cursos gratuitos, es decir, que ni siquiera cuestan dinero. Estos están financiados por los servicios públicos de empleo, con lo cual te dan un certificado de profesionalidad, es decir, un título oficial que te abre las puertas y tiene un nivel de inserción superior al 90%. ¿Eso qué quiere decir? Dicho llanamente, que 9 de cada 10 alumnos de esos cursos consiguen un trabajo de forma prácticamente inmediata.
Bueno, pues es una llamada a aquellos que están oyendo la radio en este momento y están en casa y siguen en casa, porque estas categorías no son las suyas, porque han estudiado, bueno, mejor trabajar que estar en casa sin hacer nada. Bueno, es conocer experiencias, es conocer otras profesiones, es formarte en otras profesiones más o menos cualificadas, a lo mejor no es la tuya, pero cualquier cosa menos quedarte en casa.
Y sobre todo, de verdad, mira, te voy a dar un dato, no voy a dar el nombre de la empresa, pero es una de las grandes también de las superficies comerciales. Tengo la experiencia de un familiar que participó en un curso que organizan ellos mismos. O sea, ya no solamente Mercamadrid, sino hay empresas que los organizan ellos mismos por un sueldo de 1.700 euros al mes. Ahora que nos quejamos con razón de los bajos salarios, de la precariedad, de la temporalidad, pues son trabajos estables y muy bien pagados.
¿Mil en una categoría de estas? Ganadero, sí, sí. ¿Pescadero, frutero?
En el caso que estoy hablando, 1.700
euros.
Pescadero.
Pues está muy bien.
Pescadero.
Está muy bien.
Y estabilidad. O sea, quiero decir que indefinido.
Bueno, pues ahí lo dejamos y subrayamos lo que estamos diciendo, que son puestos de trabajo para, en fin, que la gente se lo rifa porque no hay, porque no hay personas especializadas en carnicería, pescaderías y en fruterías o la maduración de fruta, que debe ser, eso imagino, es. Pues grandes naves, supongo, de la fruta madura, etcétera, ¿no? Hablamos ahora de los restaurantes Susita, Javier, que precisan personal para su sexto restaurante en Madrid. Esto es que a Susita
esto
le van bien las cosas.
Japonés, claro. Japonés, y entonces están buscando sobre todo personal de sala. Y también es curioso porque aquí también vamos a hablar de otra profesión en la que faltan personas, que son los sushi man. Que
los
yo
que
pensaba,
sushi, ¿no?
Exacto.
Que hacen sushi, cortan las piezas de salmón.
Bueno, ahora lo explicará ella porque, claro, yo en eso me reconozco un ignorante. Y yo pensaba que lo del sushi, esto era chupado, que cualquiera se podía poner a hacer
sushi.
Bueno,
yo cuando voy a un buen sushi me quedo un poco parado y sorprendido cuando estoy viendo cómo manejan el arroz, cómo hacen las diferentes piezas del sushi.
Las mezclas,
cómo cortan con unos cuchillos muy especiales japoneses el lomo de un atún, o el lomo de un salmón, o un pez mantequilla. Y la verdad es que es una maravilla verles trabajar con la destreza que lo hacen y con la limpieza que lo hacen.
Sí, y hay que decir que también faltan profesionales, de tal manera que dentro de esta apertura del sexto restaurante Susita en la Comunidad de Madrid han alcanzado un acuerdo con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, de tal manera que van a organizar un curso de formación, también gratuito, para ser sushi man o sushi woman. ¿Por qué? Pues porque la directora de Recursos Humanos de Susita, Ana Martínez, nos explicaba precisamente las dificultades de este oficio.
Es verdad que un sushi man no deja de ser un cocinero, lógicamente tiene que tener conocimientos de cocina, pero tiene que tener una destreza y una habilidad manual increíble, porque enrollar un maki, te puedo asegurar que no es nada fácil, aunque lo parezca desde fuera,
sí.
Y hacerlo bien mucho más complicado. O sea, más allá del conocimiento de ingredientes muy distintos a los que usamos en la cocina tradicional española, por ejemplo, o técnicas de cómo cocer un buen arroz, cómo hacer esas proporciones de vinagre con el arroz para que el arroz de sushi te quede como tiene que quedar.
Aquí estamos con Javier Peña en El Enfoque, en Onda Madrid, con una selección de ofertas de empleo que ha realizado Javier y que pueden resultar de interés para los oyentes que escuchan la radio y están buscando un puesto de trabajo. Y hoy la verdad es que estamos dando pistas y no pocas, ¿eh?
Muy importantes.
¿Eh? Otra pista, oportunidad de empleo para educadores infantiles en Alemania.
Esto es una oferta, una vez más, gestionada por la red EURES, que ya sabes que colabora con nosotros semanalmente. Es importante que son escuelas infantiles de Frankfurt y de Múnich, que estamos hablando además de un tipo de enseñanza muy vanguardista, con lo cual es una oportunidad también para los profesionales españoles de desarrollar y formarse en otro tipo de metodologías, como digo, muy avanzadas. Lo interesante, además, es que el proceso de selección se organiza en Madrid. El curso de alemán, porque no es imprescindible tener primero conocimientos de alemán,
no.
Te dan un curso de 6 meses aquí en Madrid. Entonces, hay muchos profesionales madrileños que optan por esta oportunidad porque la formación te la dan.
¿Puedes ir a cero de alemán?
No. Antes de irte, una vez que te han seleccionado,
vale,
en Madrid tienes que estar 6 meses dando alemán hasta alcanzar un B1. Y una vez que vas allí, al tiempo que estás trabajando, paralelamente te ofrecen otro curso de alemán durante un año para que consigas el nivel adecuado para ejercer la profesión.
Si tienes que volver algún momento a España, vuelves con un idioma más.
Desde luego.
En tu mochila.
Precisamente te iba a decir esto, porque fíjate que es una oportunidad que ya advierto de antemano, desde mi punto de vista, está mal pagada, porque son unos 1.600 euros mensuales, que esto para Alemania es un salario bastante cortito. Pero sí que nos dicen que evidentemente es una oportunidad, primero, para personas que a lo mejor han acabado recientemente el grado, o la FP, porque puede ser para profesionales de uno o de otro, y por supuesto también para conocer alemán, para conocer otra
metodología. O el que quiera aprender alemán. Y digo, bueno, voy a estar haciendo durante año y medio una cosa que es educador infantil, que no me interesa para el futuro, pero me interesa el alemán porque soy abogado, porque soy ingeniero, porque...
No, te piden, lógicamente, la titulación en educación infantil. O sea, esto tiene que ser... Tienes que tener la titulación correspondiente a educación infantil, ¿vale? Bien, graduado universitario, o bien formación profesional. Digamos, es como para el preescolar de aquí, digamos, o la enseñanza, la escuela infantil de aquí, ¿no? Es el similar. Y, de hecho, incidía en lo que tú comentabas, Nair Gutiérrez, que es la coordinadora de la red EURES en España.
Bueno, pues parece ser que algunos sí que hay, porque esta oferta se lleva gestionando los últimos 3 años y siempre se han encontrado personas que estaban interesadas, personas que a lo mejor son egresados muy recientes y que ven en esta oferta una oportunidad de continuar su formación, puesto que se forman en otro idioma, adquirir una experiencia profesional primera también bastante innovadora por el tipo de escuela al que van, y sí se han estado presentando.
Oye, y el hecho de que sean una oferta para educadores infantiles españoles, ¿tiene algo que ver que sean españoles? ¿O lo hacen en Francia, o lo hacen en el Reino Unido, en todos sitios?
La red EURES, normalmente lo que ocurre es que sí que se hacen convenios, porque ya te digo que el proceso de selección se hace en Madrid.
Pero que no buscan singularmente que sean españoles, ¿no? O sea que...
En este caso sí. O sea, la red EURES a veces publica oportunidades de empleo que cualquier ciudadano de Europa puede acceder. Pero después hay procesos de selección en determinados países. En general te diré que Alemania, por ejemplo, u otro país como es Irlanda, les gusta especialmente los profesionales españoles. Tienen buenas experiencias con ellos de años anteriores, con lo cual ya directamente se dirigen a la red EURES aquí en España.
Oye, Javier, y los siguientes recordarán, en algún momento hablamos aquí en este espacio de unas oposiciones para el Ministerio de Justicia. ¿Y qué está pasando con estas oposiciones?
Esto, fíjate, te lo traigo aquí como curiosidad, porque de pronto un abogado murciano puede poner en jaque al Ministerio de Justicia o al plan este de estabilización de empleo que alcanzaron tanto el gobierno como los sindicatos para, digamos, cubrir las vacantes que había en los diferentes departamentos. Este abogado en concreto ha impugnado unas oposiciones de gestión procesal que salieron, recordarás, en julio, hablamos de ellas. Y se está planteando ahora mismo, sabes que hace un par de semanas también hablamos de otra que es de tramitación procesal, que son, digamos, los de gestión son los funcionarios de alto rango, los de tramitación son los de medio rango en cada uno de los tribunales. Pues también los piensa impugnar. Para ello, incluso, él se tiene que presentar. O sea, él tiene que pagar la tasa como si fuese un opositor, porque si no, no lo podría impugnar. ¿Por qué lo impugna? Por el favorecimiento que se hace de los interinos. ¿Te acuerdas que comentamos en su momento que hay una fase de concurso en la que los interinos van a recibir una puntuación extra por su experiencia?
Pero eso no es nuevo. Eso ocurre en muchos sitios en la administración, ¿no?
Ocurre en muchos sitios. Lo que sostiene este abogado es que, según la legislación, deben ser procesos extraordinarios y muy justificados, que el proceso ordinario debe ser una oposición en la que todo el mundo tenga igualdad de trato, digamos, ante eso. Con lo cual, fíjate la revolución que supondría, porque realmente hay miles de interinos, ya no solamente en justicia, es que estamos hablando de educación, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de servicios sociales.
Yo entiendo al abogado, ahora vamos a escuchar, pero en todo caso el que ha sido interino es como si no hubiera estado a la hora de hacer la oposición, entonces, ¿no?
Claro.
No cuenta para nada.
No cuenta para nada porque estaría en igualdad de condiciones. Él, lo que sí vamos a escuchar el fragmento en el que dice que va a impugnar otra oposición. Impugnó la primera y también se está planteando la segunda.
Se me ha planteado a mí, yo he estudiado la convocatoria también y es exactamente igual que la de gestión. Desde mi punto de vista es recurrible. Se me ha planteado por ya un número de interesados, de opositores, que si voy a presentar un recurso lo estoy valorando y bueno, pues próximamente pues veré si finalmente lo recurro o no.
Bueno, hay gente muy experta en poner recursos.
Bueno, ¿sí? Te diré una cosa. Dimos hace un año aproximadamente que un abogado de Málaga, funcionario del Ayuntamiento de Málaga, que es muy curioso, impugnó y ganó los tribunales a la Universidad Complutense las oposiciones de auxiliar administrativo, por la misma razón que este hombre, es decir, porque era concurso oposición y consiguió que el tribunal le diera la razón. Por eso digo que, ojito, porque esto puede crear un problema con el colectivo de interinos bastante gordo.
Es que si es concurso oposición, ciertamente parece lógico que todo el mundo participe con las mismas oportunidades. Si fuera un concurso restringido, entendería lo que podemos entender, ¿no? Que es restringido, pero al ser abierto, pues seguramente que es que...
Es complicado.
Que Rodrigo Toledo tenga alguna razón, ¿no?
Claro, yo creo que desde el punto de vista jurídico puede tenerla. Hoy yo tenía en la mesa a los representantes de UGT y Comisiones Obreras y, aparte de defender que se prime, digamos, de alguna manera a los interinos, claro, me decían desde Comisiones Obreras, por ejemplo, hay juzgados que el 70% del personal es interino. Si de pronto se va el 70% de personal y son sustituidos por otras personas que no han trabajado nunca en ese juzgado, se viene el caos.
Bueno, Javier Peña, pues yo creo que lo que hemos dado hoy han sido jugosas ofertas de empleo, algunas muy interesantes, francamente muy interesantes, que deben despertar el interés, la atención y encender las alarmas de aquellas personas que nos escuchen y no tengan un puesto de trabajo, o insisto, o tengan uno que no está bien pagado y quieran mejorar. Javier.
Desde luego, y posibilidades de formarse en ello, que es lo más interesante.
Es más importante todavía, efectivamente. Estoy pensando en la de educadores infantiles en Alemania, por ejemplo, o los carniceros, pescaderos, fruteros. En fin, que son ofertas que hay que tener muy en cuenta. Javier, volveremos la semana que viene.
La semana que viene.
Y yo les recuerdo que entre las 3 y las 4 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, Javier Peña y el equipo de Madrid Trabaja está en la antena de Onda Madrid.